Cuenta la historia que el profundo resentimiento de un comandante español por las naciones independizadas de América en general y por Chile en particular lo llevaron a la total intransigencia y, tras una dura humillación, al suicidio.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va donde quiera que se encuentren? Siempre lo decimos, somos majaderos, pero es verdad. Puede ser en el territorio nacional, en las distintas señales de Radio Agricultura que tienen en el norte, centro y sur del país, y también en el exterior a través de radioagricultura.cl. Vamos a hablar de este conflicto con España que ya iniciamos en su orígenes, en la forma como se va gestando. Lo hicimos la semana anterior, le vamos a recordar parte de aquello justamente para enrielarnos en el carro que nos corresponde, en el carro de la historia. Pero antes nos vamos a ir con una efeméride. Es una nomás, me da la sensación, sí. Son dos efemérides, pero una es la internacional y luego vamos a ir a una efeméride nacional, quizás es la que hemos más tocado en el último tiempo, que ya se la vamos a contar. Pero primero nos vamos a ir a la efeméride internacional. Nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a un día 18 de enero del año 1871. ¿Qué va a pasar ese día? Se va a proclamar el Imperio Alemán, el Segundo Imperio, el Segundo Reich, si se quiere. Los alemanes de la época de Hitler hablaban del Tercer Reich. Si había un Tercer Reich, porque había un Segundo, que es justamente de este que estamos hablando. Se proclama el Segundo Reich, que significa además el fin del proceso de unificación alemana. Cuando uno habla de los antiquísimas naciones europeas, claro, como naciones son bastante antiguas, pero como estados propiamente tal, algunos, aunque nos pueda sorprender, son más nuevos que Chile, por ejemplo. Chile logra su independencia a finales de la segunda década del siglo XIX. Estamos hablando que Italia y Alemania, por ejemplo, como tal, la Italia que conocemos hoy, la Alemania que más o menos conocemos hoy también, surgen a mediados de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, en forma posterior a Chile, medio siglo aproximadamente después de que haya surgido el Chile independiente. Estamos hablando de Italia y estamos hablando de Alemania, que es lo que nos ocupa en este instante. ¿Qué es lo que había antes de Alemania, de la Alemania que hoy conocemos? Bueno, era una suerte rompecabezas de una serie de reinos, ducados, principados, en fin, una serie de autonomías frente a un rey, un conde, qué sé yo, lo que se llamó durante mucho tiempo el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio de Otón, en plena Edad Media, que se va a crear una idea de replicar lo que pretendió hacer en el sector occidental Carlomagno como rey de los francos y luego como sacro emperador, que a su vez era una forma, intento de recuperar el antiguo imperio romano, la antigua unidad, que se hablaba de un emperador y un solo dios. Bueno, esto es lo que se pretendió hacer en el sector oriental, vale decir, en el sector germano, de eso que había intentado crear a Carlomagno y que luego de su muerte no tenía la misma capacidad los sucesores y además se dividió. En la parte dividida del sector germano, por llamarlo así, de alguna manera, se va a crear este Sacro Imperio Romano Germánico, que va a tener una característica bien especial. Voy a resumir harto, porque si uno se empezara a dar en los detalles, estamos aquí para que les cuento, hasta diciembre hablando. Vamos a resumirlo en el sentido de que tenía una característica bien especial, que el emperador, el carácter de emperador, es decir, el nombramiento del emperador, era electivo, era una elección. No es que votaran todos, no era un voto universal, no, votaban los príncipes, los que mandaban en cada una de los reinados, principados, ducados, en fin, todo lo que iba conformando, todos los territorios, las piezas de este rompecabezas que formaban el Sacro Imperio. O sea, no existía una unidad política allí, sino un emperador que era elegido y que representaba a todos. huelga decir que generalmente era elegido el que ponía más plata. Generalmente se compraban los votos, que es lo que pasó con Carlos V, por ejemplo. Carlos V, que es bien especial, y es bueno explicarlo acá. ¿Por qué decimos Carlos V? En circunstancias cuando estamos hablando de la independencia de Chile, hablamos de Fernando VII, de su padre, el rey Carlos IV. Que va a haber un Carlos IV a comienzo del siglo XIX, y resulta que a comienzo del siglo XVI había un Carlos V. Es decir, primero el Carlos V, después el Carlos IV, lo que resulta bastante absurdo. No, ese Carlos V era de su condición de emperador, no de rey de España. Como rey de España era Carlos I, pero en su condición de sacro emperador romano germánico, ahí era Carlos V. Luego los sucesores de Carlos V van a ser los Habsburgo, básicamente se van a olvidar de la elección y se van a quedar como cabezas desde Viena. Fueron con el florecimiento del poderío austriaco, desde Viena van a empezar a dominar el nombramiento del emperador, los emperadores van a venir de Viena, va a surgir Napoleón, va a derrotar a los Habsburgo, va a terminar con el Sacro Imperio Romano, va a formar una suerte de la llamada Confederación Germánica, que por supuesto van a ser el vasallo de él, van a responder al poderío de Napoleón y al mandato de Napoleón que tenía en su momento más fuerte en la Europa Occidental. Va a ser derrotado Napoleón, se va a desarmar lo que él había armado y van a volver a resurgir los reinos alemanes previos sin haber un emperador. Pero dentro de estos sectores, de estas regiones, va a surgir con mucha fuerza una región en particular que es Prusia, capital Berlín. Y los reyes de Prusia son los que van a intentar a llevar adelante esta unificación alemana. Unificación que los reyes o los emperadores austriacos también pretendían. Tanto el gobierno de Berlín como el gobierno de Viena querían unificar Alemania, excluyendo al otro. Es decir, Viena quería excluir a Prusia y Prusia quería excluir a Austria de esta unificación alemana. Lo que va a llevar una guerra con el triunfo de los prusianos, y van a ser los prusianos los que van a encabezar esta Alemania del norte, esta suerte de confederación alemana del norte, que va a ser regida, dirigida desde Berlín, vale decir, por el gobierno prusiano, el gobierno del rey Guillermo de Prusia y su canciller, que es fundamental en mover todas las fichas políticas, Otto von Bismarck, para lograr el cometido. Pero todavía quedaban las naciones del sur alemán, como Baviera, por ejemplo, que necesitaba lograr que se unieran también a este esfuerzo de unificación de las naciones de habla alemana, con exclusión de la ya derrotada Austria. Y para eso necesitaba una agresión externa, ser atacado para tener la solidaridad de los otros alemanes, de los alemanes del sur. Y ahí se elige ¿a quién? A Francia, la Francia de Napoleón III. Hay una serie de ardides que usa Bismarck ahí para lograr que sea Francia el que ataque, el imperio francés, el imperio de Napoleón III, va a atacar, va a venir la guerra franco-prusiana, la derrota tras la batalla del Sedán de los franceses el año 1870, y eso va a dejar la vía libre para la unificación alemana, y para que en el Salón de los Espejos de Versalles, del Palacio de Versalles, ahí en las afueras de París, se proclama el Imperio Alemán. Se proclama allí porque se había producido recién la victoria de los alemanes, de los prusianos, y habían logrado que las naciones del sur se sumaran a las del norte. Creo que al rey bávaro le compraron, le pagaron por su reino para que se incorporara a esta Alemania. He resumido bastante, a lo mejor en el resumen he cometido más de algún error, pero en líneas generales, brochazos más, brochazos menos, pincelazos más, pincelazos menos, ese es el devenir de la historia para llegar a este día que estamos recordando, de 1871, cuando en el Salón de los Espejos de Versalles se ha proclamado el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán, con Guillermo, ya no como que lo era todavía rey de Prusia, pero además como emperador, como César. ¿Y saben ustedes el vocablo equivalente a César, al vocablo latino de César, el equivalente germano? Kaiser. Es por eso que fue proclamado como el Kaiser Guillermo I, emperador de Alemania, de este unificado imperio alemán, de este Segundo Reich.
bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble.
Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Ah. Y cuando bailaron,
y cuando bailaron,
y cuando bailaron, Wifa se enamoraron. Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía.
Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Cuando se enamoraron,
cuando se enamoraron,
cuando se enamoraron, Wifa que se casaron. Ay, 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 mi abuelita. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba.
Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Y cuando se casaron,
cuando se casaron,
cuando se casaron, Wifa que se ensartaron.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Nos venimos de Alemania, nos venimos a Chile para la efeméride nacional que le estábamos contando. Un detalle nada más de lo anterior. Le decíamos que la proclamación de Guillermo fue en el salón, el famosísimo y bello Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en las afueras de París, lo que fue toda una afrenta para los franceses, que acababan de ser derrotados por los prusianos, además de perder las regiones de Alsacia y Lorena. Cuando se produce la victoria de los franceses sobre los alemanes al final de la Primera Guerra Mundial, los tratados de París van a ser los que van a determinar qué pasaba entre vencedor y vencido. Y el tratado específicamente con los alemanes, ¿saben dónde fue? En Versalles, ahí mismo, donde los franceses se sintieron humillados por los alemanes. Ellos mismos llevaron a los alemanes ahí, para en el mismo lugar ellos humillar a los alemanes luego de vencer. Y vaya que los humillaron con las cláusulas de fin del fuego para que se lograra la paz al fin de la Primera Guerra Mundial. Y cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, bueno, los alemanes van a hacer algo similar al firmar el armisticio y la rendición de los franceses en el mismo carro de tren donde los alemanes a su vez habían firmado la rendición de la Primera Guerra. En 1918, en 1940, cuando los alemanes derrotan a los franceses en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ahí mismo van a hacer firmar esta rivalidad entre franceses y alemanes, que nacen en esta parte, diría yo, en la guerra franco-prusiana y el lugar que eligieron los alemanes para firmar esta unificación alemana y la proclamación, básicamente, del Imperio Germano, del Segundo Reich. Ahora sí, vamos con lo que tenemos preparado para la efeméride nacional de un 20 de enero, y los 20 de enero están dedicados, por supuesto, a la batalla de Yungay, que es una batalla central, básica, no solamente por el resultado, sino que a raíz del resultado lo que va a significar en la construcción, de acuerdo a muchos historiadores, de la nacionalidad chilena. No solamente la batalla de Yungay, el día de San Sebastián, por ejemplo, el día de la fiesta de Yumbel ahí en el sur del país, este soldado romano que fue saeteado, es decir, muerto a flechazo. Creo que fue en la época de Diocleciano, creo, pero los historiadores que tienen más conocimiento de aquella época, especialistas, a lo mejor me dicen, no es ahí, fue en otra época, pero creo que fue en la época de Diocleciano, a propósito del 20 de enero de San Sebastián. Pero nosotros nos vamos a quedar con el otro 20 de enero, con el 20 de enero de la batalla de Yungay, que es en la que va a poner fin a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Una guerra contra la Confederación, esta Confederación de Santa Cruz, este Santa Cruz que se va a inmiscuir en los asuntos internos del Perú, aprovechando un Perú debilitado, un Perú dividido en plena guerra civil, va a tomar uno de los bandos, van a derrotar al otro y van a crear este Estado Nor peruano, el Estado Sur peruano, y con Santa Cruz ahí como una suerte de protector de esta confederación que en Chile por algunos con Portales a la cabeza fue visto como una amenaza, una gran amenaza. Y digo para algunos porque para otros era una exageración de Portales, no pensaban que no amenazaba para nada a Chile, pero Portales sí lo pensaba. Hubo una expedición a cargo de Blanco Encalá que fue absolutamente fracasada, que termina con el Tratado Paucarpán, que fue desahuciado por supuesto por el gobierno chileno. Luego muchos militares que estaban en contra de la guerra y fundamentalmente en contra de Portales tenían viejas cuitas con el ministro. Bueno, va a haber una sublevación, va a terminar con el asesinato de Portales, pero a su vez va a fracasar la sublevación. Y lo que ellos pretendían, entre otras cosas, tumbar a Portales, tumbar al gobierno y evitar la guerra, bueno, van a tumbar a Portales, pero no al gobierno, y la guerra la van a potenciar, porque la muerte de Portales va a potenciar el ideario de Portales, que era fundamentalmente la guerra, y esto va a significar el envío de una segunda expedición a cargo ahora de Manuel Bulnes, que es la que sí va a lograr la victoria definitiva ahí el 20 de enero de 1839 en la región andina de Yungay, en territorio peruano. Hay un desembarco previamente, que tiene que ser exitoso, por cierto, y luego batallas como Portada de Guías, que le va a dar la entrada al ejército chileno a Lima. El ejército chileno no solamente entró a Lima con ocasión de la Guerra del Pacífico, con Baquedano a la cabeza, sino también con Bulnes a la cabeza a finales de 1838. Y luego batallas de Matucana, por ejemplo, batallas como la de Huin, que fueron las previas a la batalla de Yungay. Ojo, que la batalla de Yungay y toda esta operación militar de este ejército restaurador, como se le llamó, que era el ejército que quería restaurar, es decir, lo previo a la Confederación, es decir, la separación de Bolivia con la separación de Perú, no solamente era un ejército exclusivamente chileno, mayoritariamente chileno, sí, pero no exclusivamente chileno. Había tropas y había generales peruanos que estaban en contra de la Confederación. Gamarra, uno cuando va a Lima y escucha a Gamarra, que es ese mercado gigantesco que existe, bueno, Gamarra responde al nombre de este presidente, que estaba absolutamente en contra, totalmente en contra de la hegemonía boliviana, la hegemonía de un paceño, además de un mestizo paceño. Él era fiel representante de la orgullosa aristocracia limeña, que no pretendía que nadie de afuera, menos un mestizo, lo estuviera mandando. Y se van a unir a Chile con los esfuerzos del gobierno chileno para terminar con esta confederación, de la misma manera que enviados de la confederación, pro-confederación, van a hacer todo lo posible por tumbar al gobierno chileno. De hecho, va a haber una expedición encabezada por Freire con esos efectos, que va a ser armada e ideada por Santa Cruz, que él pensaba primero que la comandara O'Higgins, pero O'Higgins parece que fue bien casurro, no se quiso meter en el tema y va a optar por Freire. Va a fracasar esta estrepitosamente y va a terminar con el exilio de Freire, bien lejos lo mandaron por lo demás. Pero claro, existían de lado y lado maniobras desestabilizadoras. Al fracasar las maniobras desestabilizadoras para con el gobierno de Santiago, viene esta expedición y viene este triunfo ahí en la batalla de Yungay, en donde con Bulnes a la cabeza, con una tropa mayoritariamente chilena, pero no exclusivamente chilena, hay que señalarlo, se provoca la derrota de Santa Cruz y la derrota de la Confederación, no solamente del ejército de la Confederación, sino con esta construcción, con esta unión, una suerte de engendro, como lo vería Portales y otros, llamado Confederación Perú-Boliviana. Qué cosa curiosa, Gamarra, que era gran enemigo de esa Confederación, una vez que triunfa en Yungay, y él, a propósito de esa victoria, va a llegar a la presidencia del Perú, él va a invadir Bolivia pensando también en volver a la Confederación. Él no estaba en contra de la Confederación, estaba en contra de que la Confederación la mandara un mestizo paceño, que se mandara desde Lima, pero va a fracasar también en este intento. Pero la batalla de Yungay va a ser la fundamental para cortar el cordón ese que pretendía anudar Santa Cruz, terminar con la Confederación, lograr los objetivos del ya difunto Portales en aquel momento, y para muchos forjar en gran medida la nacionalidad chilena y la identificación de los sectores populares justamente con esta nación, haciéndola propia. Y es por eso que se menciona a la sargento Candelaria, una mujer ahí luchando con el uniforme de Chile, el sargento Colipí, un mapuche, es decir, ampliando esta nacionalidad y haciendo que muchos más se sintieran identificados con la nacionalidad chilena. En honor a esta victoria, no solamente va a significar que Bulnes sea catapultado posteriormente a la presidencia de la República, sino que se cree el primer barrio creado propiamente tal al poniente del centro de la capital, que va a recibir ese nombre, el barrio Yungay, con la plaza Yungay, que muchos conocen como el roto chileno, y que cada 20 de enero luce sus mejores galas para recordar este día icónico en nuestra historia, ese 20 de enero de 1839.
La historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Ahora sí, pues seguimos en Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. Varias vueltas nos hemos dado a Alemania, Perú. Vamos a volver a Perú. Estamos hablando de la década de los 60, mediados del siglo XIX, y Perú es importante para nuestra historia, para la historia de Chile en aquel instante, y lo va a hacer posteriormente también. Les contábamos una semana de esta circular enviada por el gobierno chileno, insuflando el espíritu americanista, oponiéndose a la intervención extracontinental, especialmente de España, por lo que estaba haciendo ahí con el Perú, buscando, por supuesto, exacerbar este sentimiento americanista de los nacionales, exacerbarlo en el sentido de que ellos se sintieran tranquilos, pensando, el gobierno está respondiendo, está haciendo lo que nosotros queremos. Pero al mismo tiempo el gobierno se cuidaba de no insultar a España, de no insultar a España por ningún motivo. Calmaditos. Hubo respuestas de los gobiernos también, de Buenos Aires, de Quito, de La Paz, en fin, de la región, con bastante tranquilidad, es decir, también, por supuesto, hablando de América para los americanos, como diría Monroe, pero también dejando al margen cualquier idea de una intervención de carácter bélica por parte de ellos, también se cuidaban. El gobierno de Pérez suponía que eso iba a calmar las aguas acá, pero estos americanistas recalcitrantes, se van a enojar, pues, porque no van a encontrar lo suficientemente fuerte, la van a encontrar tibia, amarilla, como se diría ahora, esta respuesta, esta reacción del gobierno chileno. Los términos para ello eran demasiado suaves. Un mitin en Valparaíso, van a exigir la destitución de Tocornal, ¿eh?, el ministro, a quien responsabilizaban. Tocornal era uno de los que abonaba aquello de que todo lo que, esta exageración de algunos medios de prensa, algunos políticos liberales, no tenía nada que ver con la realidad, que estaban exacerbando los ánimos, llevándonos a un camino peligroso cuando no existía ningún peligro real. Bueno, este ministro, que esos sectores lo identificaban como el principal responsable de esta tibia respuesta chilena, de esta pasiva respuesta chilena, van a exigir su destitución, mítines en Valparaíso, acá en Santiago, destitución por traidor a la patria, se decía. Miren lo exagerado que era. Fue demasiado golpeado el ministro con todo esto y va a optar por renunciar. Nosotros le contamos de algo que quedó impreso en la historia, por lo tanto, algo que puede contar la historia, de lo que escribe, argumentando de su renuncia y de los motivos, en fin, Tocornal, que dice lo siguiente: ninguno acata más que yo la opinión pública, pero nunca, dice, traicionaré a mi conciencia. Y de esa manera se va para la casa. Santa María, que les contábamos era el líder de los más recalcitrantes dentro del gobierno, va a renunciar también a su ministerio, que era el de Hacienda, porque pensaba, bueno, se fue Tocornal, Pérez me va a llamar a mí y yo lo voy a reemplazar. Pérez, bastante más ducho, el presidente no hizo aquello, nombró a otro ahí en el cargo, que era don Álvaro Covarrubias, produciéndose un reacomodo más general dentro del gabinete. El nuevo ministro del Interior va a mantener esa vieja política, rehuir la guerra, tratando en lo posible de no incomodar a los americanistas. No olvidemos que era un gobierno también de coalición. Esos americanistas también eran parte de un sector del gobierno. Se va a declarar dentro de este marco contrabando de guerra el vital aprovisionamiento del carbón. Chile lo producía en el sur, en las minas de Lota. El carbón era el combustible, era el petróleo de aquel instante, de la época de la revolución industrial, de los barcos, de los trenes también en tierra, pero en este caso de los barcos. Hablamos de una escuadra española que estaba ahí frente a las costas del Perú, que estaba en el Pacífico y que evidentemente tenía que reaprovisionarse. No sacaban a la escuadra, con ser muy poderosa que lo era, si se le acababa el combustible y no podía moverse. Necesitaba carbón. No se lo iba a dar el Perú, por supuesto, y lo más cercano era Chile. Entonces, al declarar contrabando de guerra, se decía, se detiene cualquier posibilidad de entregarle carbón a esta flota española, para contentar a los americanistas. Pero bajo cuerda del gobierno, para no incomodarse con España, también se le va a permitir que agentes españoles se surtieran de este combustible, así indirectamente ese combustible pudiera llegar a la escuadra. Al mismo tiempo, habían insultos de grueso calibre contra España en la prensa liberal y algunos congresistas liberales en el Congreso. ¿Y qué decía el gobierno? Es aquello. Bueno, existe libertad de imprenta, lo que hoy conocemos como libertad de prensa, y existe el fuero parlamentario. Nosotros no podemos amordazar a los parlamentarios en el Congreso y tampoco podemos amordazar a la prensa. Ellos no representan lo que nosotros pensamos, para nada, pero no podemos callarlo. De esa manera el gobierno trataba de equilibrarse, ¿no?, en estas aguas bien tormentosas, que por esa tormenta que trataba en lo posible de apaciguar. Mientras acá arreciaban estos vientos bélicos, España va a suscribir un convenio, un acuerdo con el gobierno peruano, en que va a decir: desocupamos las islas, terminamos con el bloqueo, pero ustedes nos dan alguna satisfacción, por supuesto, y al mismo tiempo se acordaron de unas viejas deudas peruanas que los españoles reclamaban desde la época de la conquista, cuando Perú era colonia española. Y de esa manera se llega al acuerdo justamente para levantar este bloqueo. Era un giro que muchos en el Perú, que había tomado el gobierno, no les convencía, y otros que estaban absolutamente en contra de aquello. De hecho, previamente había habido una suerte de congreso americanista en Perú, en donde Manuel Mon había sido el representante chileno que había viajado y había sido elegido para presidir ese congreso, justamente para dar la sensación de una América unida enfrentando este peligro, esta amenaza extracontinental. El almirante Pinzón, que era el que estaba a cargo de la flota, era el hombre asomaba para este congreso americanista para entenderse con él. No obstante, hubo un cambio. Pinzón va a dejar ese cargo al frente de la escuadra, un apellido bien marítimo para los españoles, Pinzón. ¿Se acuerdan de los hermanos Pinzón, los compañeros de viaje de Colón? Bueno, este Pinzón va a dejar el cargo y se lo va a dar a Juan Manuel Pareja. Y esto tiene una importancia bien grandota para nosotros, para Chile, fíjese. Porque este almirante tenía un profundo resentimiento contra las recientes repúblicas americanas independientes que habían sido parte de España. Y especialmente con Chile. ¿Por qué con Chile? Porque este apellido Pareja, seguramente a usted, si es seguidor de la historia, le suene. Cuando estábamos en la Patria Vieja y hablábamos de la primera expedición mandada por el virrey del Perú para terminar con este gobierno autónomo de Carrera en Santiago, que ya era bastante independentista en la práctica en ese instante. Bueno, era comandado por Pareja, el padre de este otro Pareja, que se va a enfermar acá en el invierno nuestro, en el sur, en el duro infierno nuestro, y va a morir durante el sitio de Chillán. Sí, esta fue la tierra de enfermedad y muerte del padre, por eso Chile no era precisamente un lugar de buenos recuerdos y que generara sentimientos positivos por parte de Pareja, de este otro Pareja, don Juan Manuel, sino muy, muy por el contrario. Las instrucciones de Pareja eran bastante claras: olvídense el Congreso Americanista, este es un problema bilateral, España-Perú, hay que entenderse directamente con el Perú. Ante esto, el gobierno peruano, para que no siguiera el perjuicio económico de los bloqueos y todo aquello, y además con la decisión de España, sabían que querían terminar con el bloqueo, pero a cambio de algo, no se podían ir con las manos vacías, va a aceptar firmar el documento en que España quedaba como la parte agraviada, vale decir, se le daban excusas, y además se comprometía a Perú a pagar aquella deuda que reclamaban los españoles. Y esto significó que se levantara de inmediato la ocupación de la isla Chinchi, también del bloqueo del Callao y todo aquello. Y esto parecía el fin del diferendo, pero no lo fue. Los americanistas, que no solamente estaban acá, sino también estaban en el Perú, en las calles de Lima, se van a enojar con el gobierno que había firmado todo esto, con Pencet a la cabeza. Además, se va a producir un incidente bastante oscuro del desembarco de algunos hombres de Pareja en el puerto del Callao, que va a ser agrandado por estos americanistas para que se les sirviera de combustible para iniciar las llamas de una rebelión contra el propio gobierno. Y esto va a significar además en este ambiente que un coronel con asiento en Arequipa, don Mariano Ignacio Prado, bien importante para la historia del Perú y de nosotros también, en los años siguientes se vaya a rebelar contra el gobierno central. Pencet va a renunciar al cargo en favor de su vicepresidente, vicepresidente que va a ser volado también del mismo cargo por parte de Prado, quien se va a declarar presidente provisional del Perú, lo que implicaba al mismo tiempo desconocer lo que había firmado el gobierno anterior con España, y eso retrotraía todo, se suponía, a lo previo, a lo anterior, que era este inminente enfrentamiento. Así que la guerra, con esta situación nueva en el Perú, asomaba en el Pacífico Sur del continente como algo no solamente posible, sino altamente probable.
Dando la media vuelta.
agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Tenemos esta ambivalente posición, acuerdo del gobierno peruano, devolución de las Islas Chincha por parte de la escuadra española, cambio en el gobierno del Perú, lo que implicaba un giro también en la política peruana en relación a ese acuerdo firmado por su antecesor, el anterior presidente del Perú. Bueno, todo indicaba, sin embargo, luego de la devolución de las islas, que era lo que había originado el conflicto. Si lo que había originado el conflicto ya no existía, se supone que el conflicto dejaba de existir, por lo menos como peligro. Y se pensaba también que se apaciguaban así los espíritus felicistas en Perú y especialmente en Chile. Chile estaba bien lejos de los acontecimientos y gritaban acá como que estuviera bloqueado Valparaíso, se hubieran ocupado la isla Juan Fernández. Nada de aquello había ocurrido. Era un conflicto que estaba fuera de nuestras fronteras. Bueno, pero esos sentimientos americanistas, llevados más o menos al extremo, digámoslo, eran los que trataban de explicar, más que justificar, los espíritus belicistas de parte de nuestra sociedad. Pero tenemos a este otro elemento, al almirante Pareja, este almirante que, reiteramos, tenía un profundo resentimiento por las razones ya señaladas con Chile. Un profundo resentimiento. Había desocupado las Islas Chinchas, ya tenía que dejar el Pacífico Sur, pero no quería dejar el Pacífico Sur así nada más. Tenía a Chile en la mira. Había ya firmado un acuerdo con el Perú, pero no olvidemos que Chile había declarado oficialmente contrabando de guerra al carbón, lo que era, por supuesto, algo bastante inamistoso para con España y con esa flota española, más allá que bajo cuerdas y para Callao, igual con agentes españoles se negociara el carbón, que era el combustible de la flota. Pero oficialmente Chile había declarado como contrabando de guerra al carbón, lo que implicaba una restricción y para los españoles y una afrenta y un insulto también, así lo consideraba Pareja, para con la flota y por ende contra el reino de España, por lo que se empeñó en que Chile tenía que dar una satisfacción por aquello. En febrero del año 1865 va a llegar a Valparaíso una nave hispana con un pliego de peticiones, por llamarlo de alguna manera, para el plenipotenciario, es decir, el ministro representante del gobierno español plenipotenciario, quiere decir con plenos poderes ante el gobierno de nuestro país, ante el gobierno de Chile. ¿Y qué exigía? Al plenipotenciario no, al plenipotenciario era el que iba a transmitir aquello al gobierno, iba a ser el mensajero. Una salva de 21 cañonazos de nuestra escuadra, de nuestros cañones, al pabellón español. No es que le dispararan al pabellón español, sino que como homenaje al pabellón español, como una suerte de muestra de desagravio. Esto significaba que había sido agraviada España por esto de declarar contrabando de guerra al carbón. 3 millones de reales por haber declarado justamente al carbón contrabando de guerra, además del envío de un diplomático a Madrid para dar explicaciones por la actitud chilena. Vale decir, humillar a Chile, que es lo que pretendía Pareja, obviamente. El plenipotenciario que le contamos, de apellido Tavira, va a suavizar estas demandas ante el gobierno de Chile en una nota que va a ser bastante más amistosa, así con bastante endulcorante, y el gobierno va a contestar en términos similares. Tanto el plenipotenciario como el gobierno de Chile no querían escalar, por supuesto, este impasse. Sin embargo, un cambio de gabinete que se produjo a la sazón en Madrid, al mismo tiempo va a significar un cambio de representante del gobierno español, de la corona española en Chile, de la corona en aquel instante de la reina Isabel II. Y va a ser reemplazado Tavira, ¿por quién? Adivinen. Sí, señor, adivinaron, por Pareja. Este Pareja que nos quería tanto, bueno, él va a ser el reemplazante, él va a ser el plenipotenciario, él va a ser el ministro con plenos poderes del gobierno de Madrid ante el gobierno de Santiago. Y no se anduvo con chica cuando debutó en el cargo y fue tajante. Si Chile no daba las satisfacciones ya exigidas, se debía destruir, y él se iba a encargar de aquello, destruir los puertos de Lota y de Valparaíso. Esa era la amenaza para con el gobierno de Santiago, el gobierno de Chile, digámoslo. ¿Para qué le cuento? El pánico fue general. Se paralizó la banca, el comercio. Era como que venía un huracán, grado no sé cuánto, y que iba a destruir todo y que había que estar preparado. En septiembre de ese año, la flota de pareja va a llegar a Valparaíso. El que estaba a cargo de la flota nuestra, don William Rebolledo, don Juan William Rebolledo, el hijo del otro Williams, el de la toma y posesión del estrecho, que luego va a tener protagonismo luego en la guerra del Pacífico. William Rebolledo, con la escuadra chilena, va a zarpar rumbo al sur. La escuadra española era una de las escuadras más poderosas que existía en el mundo en aquel instante. Ya España no era la potencia que había sido, sí, pero seguía siendo una potencia en relación a lo que podía oponerle Chile. Pareja, ya frente a Valparaíso, no hay escuadra allí, que se va al sur justamente para aprovisionarse de carbón, va a entregar un ultimátum a la moneda. El ministro del Interior, que ya les contamos, había sido nombrado en el último reacomodo de gabinete, apellido Covarrubia, va a responder de la siguiente manera, comillas: si llega la emergencia, la República, fortalecida por lo justo de su causa, sostenida por el heroísmo, tomando a Dios como juez y al mundo civilizado como testigo de la contienda, defenderá su honra hasta el último trance y llevará la guerra por todos los caminos que le franquea el derecho de gentes, por extremos y dolorosos que sean. Bien linda la respuesta, bien rotunda. Pero seguramente había gran temor del mismo hombre que estaba escribiendo esto por la situación que se estaba produciendo. Va a haber alguna mediación diplomática, como siempre pasa en estos casos, va a fracasar con la intransigencia de pareja. Y es así que el 24 de septiembre, ante los hechos consumados, la Cámara va a aprobar un proyecto que va a autorizar al Ejecutivo a declarar la guerra a España. Hay que hacer notar que la escuadra española del Pacífico, reitero, era una de las más fuertes del orbe y había que tomar en cuenta aquello. Paralelamente, a nivel diplomático, Santa María va a viajar representando al Perú a Lima para intentar obtener el respaldo militar del Perú, que primero se encontró con un no rotundo, no del gobierno, sino de la Marina peruana, que no quería meterse en este embrollo, ¿eh? Embrollo que había surgido en el Perú, que Chile se había metido, no sé por qué, pero se había metido y estaba metido en el baile, y ahora querían la reciprocidad del Perú. La Marina no quería, pero el presidente Prado, un presidente Prado que tenía intereses, digámoslo, no sé si en aquel momento ya los tenía o fueron a posteriores, pero tenía intereses, era accionista del carbón, de las minas de carbón en el sur del país, va a decir no, nosotros apoyamos a Chile y nos vamos a sumar a la escuadra chilena, y es así como se va a decidir enviar la escuadra peruana al sur a sumarse a la chilena para enfrentar este desafío y este peligro español. Mientras todo esto pasaba, estando en Lota, William Rebolledo se va a enterar de la presencia de la nave Covadonga. Covadonga, la misma del combate naval de Iquique, o de Punta Gruesa en este caso, pero que en ese momento no era chilena, era parte de la escuadra española. Esta Covadonga, junto a la Matías Cauciño, que era chilena, pero había sido capturada por los españoles, estaban bloqueando en el norte el puerto de Coquimbo. Y esto le dio a William Rebolledo la oportunidad. Podía sorprender a los españoles allí y darle un golpe grandote a la flota enemiga. Y va a concretar el plan. No vamos a relatar largo el combate de Papudo, que fue este, que es en donde la Esmeralda enfrenta a la Covadonga, la misma que estuvieron juntas en la década siguiente, en Iquique y Punta Gruesa. Bueno, se va a enfrentar la Esmeralda chilena con la Covadonga peruana, y la sorpresa va a significar que la Esmeralda va a capturar a la Covadonga, y la Covadonga va a pasar a ser parte de la escuadra chilena, además de recuperar, por supuesto, a la Matías Cauciño. Días después, en Valparaíso, Pareja se va a enterar de lo sucedido. La humillación fue tan insoportable para el comandante hispano que bajó a su camarote para que con un certero disparo en la sien se quitara la vida. Si su padre había encontrado la muerte en territorio chileno, el hijo se despidió de la vida sobre el maritorio nacional. Ambos parejas en nuestro país dijeron adiós a este mundo, aunque este segundo de manera bastante, bastante más trágica. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.